El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y así, Donald Trump declaró el Estrecho de Hormuz territorio de los Estados Unidos.
Eso no tiene sentido.
Bueno, es un acto simbólico.
Así, todo no tiene sentido.
El paso sigue restringido, el precio del petróleo aumenta y la pacificación de la zona se aleja.
También dijo que no hay diálogo en curso ni previsto con Irán y que Hormuz está abierto y completamente operativo.
Los metaversos de Trump. En uno, el Estrecho de Hormuz funciona perfectamente. En otro, está cerrado. En otro, no es necesario para el comercio mundial. En otro es un estrecho más y en otro pertenece a los Estados Unidos.
Hablando de Estados Unidos, Washington informaba que creó un grupo de trabajo para evitar el turismo de nacimiento y seguirá revocando visas.
Es decir, ya no se podrá ir a parir del otro lado de la frontera para facilitar el futuro de la criatura.
Morena emitió un comunicado explicando que no es la situación de Andy, hijo de AMLO.
En otras noticias,
Meta entra en una colosal batalla legal por fomentar la adicción a las redes sociales.
Japón probará sus misiles hipersónicos en Australia porque son parte de la nueva alianza Asia-Pacífico, pero básicamente porque si algo falla y les meten un misilazo a Corea del Norte o China, no va a haber forma de explicarlo.
En más información, según el Washington Post, los rusos retiran miles de millones de rublos de los bancos por temor a que Putin confisque los depósitos.
Esto no afecta a Rusia porque ahí realmente muy pocas personas leen el Washington Post.
Respecto a Rusia, Moscú aprovechó para decirle al Reino Unido que pagará un alto precio por suministrar drones a Ucrania.
Londres respondió reafirmando su compromiso con Kiev, abrazando a Zelensky y dispuesta a pagar el alto precio con las ganancias de la venta de los drones a Ucrania.
Por último, Bolivia presentó un plan para fortalecer el control fronterizo en áreas críticas ante el avance del crimen organizado.
Disculpe, ¿cuáles son esas áreas críticas?
Todas.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta milésima tricentésima septuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Y hablando de metaversos, parece que Argentina está en un caso único. O no tan único. Tenemos otros datos.
La nueva secretaria de Ciencia, Adriana Baravalle, dijo: quiero que los jóvenes argentinos tengan oportunidades equivalentes a Silicon Valley en nuestro país.
¡Excelente!
Dato, 4 de cada 10 niños y adolescentes no pueden acceder a ropa y calzado.
Ah, no hay problema. La ropa y el calzado solo alimenta el ego y la vana noción de propiedad. Lo importante es el conocimiento.
La señora Baravalle es especialista en inteligencia artificial.
Perfecto. Le puede preguntar a ChatGPT por qué el gobierno sigue preocupado por el armado electoral mientras se cae todo a pedazos.
Hay cosas que ni inteligencia artificial sabe responder. Igual le puede el gobierno tener otros datos. El vocero presidencial salió a decir que hay récord de consumo, producción y exportaciones.
¿Récord positivo o negativo?
Ah, eso no dijo, pero creo que era una ratificación del rumbo económico, así que todos felices.
Pero Milei dijo que el gobierno argentino tenía enemigos internos y externos.
Sí, los internos son los mismos libertarios y los externos son los aliens, seres metafísicos, duendes, pokémones, personajes de anime y los demócratas del Congreso de los Estados Unidos.
Lo importante es que el gobierno argentino está concentrado
en controlar de una vez la inflación, en afrontar el endeudamiento crítico, en armonizar las relaciones diplomáticas con los socios comerciales, en fomentar realmente la producción, en incrementar los incentivos para las pymes, en fortalecer educación, cultura, movilidad social.
No. Siguen diseñando la estrategia de cara a las elecciones del año próximo.
Pero siempre están en eso.
Sí, pero es que cada vez que los números los favorecen, Karina manda a todos a la mierda.
Y cada vez que no, se asustan y van a buscar al programa Macri, al UCD, al fan club de Pato Bullrich, a Franja Morada, a la Gendarmería, a los excombatientes de Malvinas, a los amigos del Jockey Club, a la Rural, a los partidos provinciales y a los tuiteros, a los que todavía les adeudan pagos.
Y en la calle, otra protesta por el endeudamiento familiar. Cada vez son más las familias endeudadas.
Créditos de vivienda. vivienda, automóviles, préstamos para inversión.
No, para pagar la renta, llegar a fin de mes, comprar comida o pagar un tratamiento médico.
¡Qué chafa todo! ¿Y el gobierno?
Pensando en el 2027.
Porque el futuro no los puede sorprender.
Bastante los sorprende este presente.
Damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Y otra vez la burra al trigo.
Chale, ¿qué pasó ahora?
No habla del gobierno argentino. Ah. Otra vez la burra al trigo.
Chale, ¿qué pasó ahora?
No, de Morena y de... Tampoco de las Priesh. Ah. Tampoco de... No, estoy hablando del juicio a Meta. Ah. Vamos a tener nuevamente sentado en el banquillo de los acusados a Il Diavolo.
Chale,
a Mark Zuckerberg. Ajá. ¿Y cómo va a reaccionar Mark Zuckerberg a todo esto? Restringiendo aún más nuestras cuentas y que no podamos... Vamos a hacer nada nunca en ningún lado. Bueno, el juicio a Meta es otro. El anterior fue más internacional. Sí. Tuvo que ver con cuestiones de injerencia política en elecciones y demás. Pero ahora la marca, dueña Meta, es una marca de marcas, ¿no?
Sí que sí.
Dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de y que sabe sí que cuánta sí. cosa más. En realidad aquí el pedo es Facebook e Instagram.
Ajá.
Y Instagram con más acentuación, digamos. Mire. Tribunal Federal de California,
sí.
29 fiscales estatales acusan de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en sus productos Instagram y Facebook.
Chale.
TikTok en estos momentos está ajustando la ropa, yendo menos mal, ya pasamos por esto, nos amenazaron.
Ajá.
Y ya negociamos.
Okay.
Esas herramientas que generan adicción,
ajá,
no solo en niños, ellas porque son
el
sector más vulnerable de la sociedad, pero ahí estamos todos, ¿no?
Sí,
con
esa
azúcar glacé permanente
rol
eterno. Seguramente irá a declarar Mark Zuckerberg, lo van a citar, porque además todo el mundo lo quiere conocer en persona.
Claro.
Bueno, y son los estados de California, de Colorado, de Kentucky, Fried Chicken, y Nueva Jersey, que aseguran que la empresa violó las leyes del consumidor. Buscan que la compañía implemente cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram puntualmente, y una indemnización económica de puta madre.
Ah, no mames.
No, específicamente como de 1.4 billones billones de dólares, según estimaciones que ha hecho la cadena Fax. A mí me gustó esta frase porque es matadora, es del fiscal general de California, Rob Bonta. En un comunicado dijo: explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal.
Oh.
Este hombre no leyó la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
Donde comienza a decir, tenemos el derecho pleno de explotar a todos los residentes, inclusive aunque esté fuera de la moral y sea ilegal. Face y con Instagram todo mal.
Parece que no está muy alineado a Trump.
Con Zuckerberg todo mal. Sí, pero es el mismo estado de California que le hace el super pedo, ¿no? La cuestión sí, es correcto lo que usted dice, Lagarto, hay unas dobles fases ahí.
Claro.
Es Harry dos caras, porque por otro lado ha puesto una linda, importante cantidad de dinero también.
Bueno, pero eso sí.
Entre todos los de Silicon Valley.
Sí que sí.
Digamos que gana siempre Silicon Valley.
Después está el apoyo espiritual. Digamos.
Sí, y el apoyo judicial.
El espiritual
y el judicial.
Sí, sí.
El judicial parece que no está jalando del todo.
Ajá.
Y bueno, estos estados nombrados quieren la pena de muerte para Mark Zuckerberg.
Ajá.
En realidad me parece que yo me declararía culpable, Mark.
Sí.
para evitar... para evitarlo. No, el estado de Texas no lo denunció, así que no hay problema.
Perfecto.
Muy bien. Damas y caballeros, salió el tráiler de la gira del reencuentro de Oasis.
Sí que sí.
Bueno, lo acabamos de ver con el lagarto de la gira 2025.
Ajá.
Cerrada, lo filmaron hasta cuando iban al baño y ahora, bueno, están editando todo y ya está todo listo.
Perfecto.
Estará en cines próximamente. Y bueno, está bueno, la verdad.
Sí,
está
claro,
buenísimo.
No hay
eso sí, te tiene que gustar Oasis.
Ah, sí, sí.
Si no, no vayas.
No,
claro. No vayas al cine ni veas el tráiler ni hagas nada al respecto. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
¿Cómo está, guapa? ¿Todo perfecto?
Bien. Sí, Muda, tenemos mucha información el día
mucha
de hoy.
Mucha información,
han pasado muchas cosas, inclusive íntimas.
Ah, no.
Mire lo que le digo, Muda. Bueno, señora Riga de Ciudad de México.
Ajá.
Dice, saludos a toda la fina y distinguida tripulación.
¿Qué dice?
Una pareja de amigos. Swinger. Esto huele a swingers.
Sí, totalmente.
Bueno,
una pareja de amigos.
Sí, totalmente. Nadie dice una pareja de amigos, salvo en el universo swinger. Bueno, ella es de un pueblito de Veracruz y él de un rancho de Colima. Dijo, miren qué perversillos los viven en la Ciudad de México y tienen un par de guajolotes. Y claro, porque el pueblo se lleva adentro.
Claro, claro, claro.
Y cuando les pregunté los nombres, me contestaron: este es 31 y este es 24. Bueno, al ver mi cara extrañada, me explicaron: es que nos lo vamos a comer. Este es la Nochebuena y este es para la cena de fin de año.
Sí, sí.
El 31 es para Año Nuevo, el 24 para la Navidad. Bueno, cada inicio de año nombran un par de guajolotes nuevos como 24 y, claro, tendría que ir ahí el presidente de los Estados Unidos a perdonarlo, ¿no?
Veo
que se hace eso.
Obvio.
Va ahí 11 mil millones de guajolotes y viene el presidente y dice, este no. Porque este es el chido, dice.
Sí.
Me acuerdo de Barack Obama haciendo el perdón de los pecados. Bueno, y así es como el nombre del destino. ¿Qué pareja tan aplicada? Dice el señor Arreaz.
Y repetitiva.
Totalmente, sí, repetitiva.
Y todos los 24, la misma comida.
Pero hace que no empatice con el animalito.
No, eso
pues
está
si
bien,
uno le pone número, Roger y Fernando, luego hay que darle cuello, ¿no? Para.
Igual puede empezar a comenzar y decir 24.
Sí, 24.
¿Cómo estás?
¿Sabe qué? Igual, más o menos el 20 empiezan así.
Claro.
Lo que estaba pensando es si es intercambiable o ya lo identificaron.
Ya está.
Eso es el 24, el 24 es el 24.
Claro.
Mire usted. Bueno, un abrazo para el señor Arriaga de Ciudad de México.
Abrazo.
Un fuerte abrazo también para Pancho, de algún lugar del mundo que dice, me puse chilanguísimo.
Ajá.
Vio, el chilango se va de Chilangolandia a cualquier parte del mundo y el rayo chilanguizador en determinado momento le cruza.
Obvio, totalmente.
Estaba pensando, entre el Metro Valderas, la original de Rodrigo González, no el fusil de Alex Lora, no es fusil, es un cover, güey.
No,
o sea, lo mismo que nosotros, entonces nos fusilamos lagarto.
No, un cover es un cover.
Sí, sí. Y Chilanga Banda de Café Tacuba, dice fusil.
Ah, claro.
Jaime López, podría ser un fusil.
A huevo.
Es un cover. Bueno, y aunque Moderato no me gusta, a veces soy chilango autoexiliado, me sorprendo de pronto tarareando Villa Cuapa. Muy bien. Bonitas canciones todas. Yo le voy a dar mi opinión, señor.
Ver.
A mí me gusta, de Metro Valderas, me gusta mucho más la de Rodrigo González.
Rodrigo. La otra es.
El origen, la otra es un rock and roll.
O sea,
la rock and roll es con la voz aguardentosa de Alex Lora.
De acuerdo con usted.
Bien, la de Rodrigo, la original.
Tiene como. El sonido.
Tiene como que superó el tiempo, volvió y ahora está como más en onda que la de Alex Lora, que es muy de época, muy rock and rollera, muy cuadrada. Chilanga Banda de Café Tacuba, no me gusta.
Ajá.
¿Entiendes? El chon en el chicha. El chicha le entran a la chola.
Chilango,
sí,
chilango.
Sí, chilanguísimo, todo chido, pero la original tiene un poco más de onda, rari, al final se pone más rari.
Es verdad.
La de Café Tacuba, es la que se ha conocido en el universo y ha llevado al chilanguismo al máximo esplendor de importación.
Ajá.
Y la de Moderato, aunque también me parece una banda de payasos, en el buen sentido, o sea, una banda
que
son muy buenos músicos, que animan la corte. Villa Cuapa, esta es la canción un skinny de Bob de Poison. Ajá. O sea, se las tarareo
para
esa canción.
Exacto.
Con la letra cambiada, ajá, nombrando todos, claro, lugares de Chilangótica. Todos. Y está buenísima. Está buenísima para. Sí, ay, qué divertido. Y además, obvio, que la rola está muy bien ejecutada.
Fuera de Chilangolandia.
Sí, y fanático de Poison, imagine. Claro. Esa rola le debe. Ahora estoy pensando.
¿A Poison?
Poison, no sé, Poison le vale madre, pero lo que le debe gustar infinitamente al Sochu.
Ah, mire.
Porque le machea a los chilangos con lo air rock.
Totalmente.
De Poison, sí, una cosa maravillosa. Ahora llega y dice, no me gusta ni un poco. Bueno,
moderese.
Señoras y señores, llega Javi Metal de Monterrey, Nuevo México.
¿Qué dice Javi?
Quiere saber, sí, de chusme nada más, no sé para qué quiere saber esto, porque, a ver.
Le gusta preguntar.
Sí, quiero saber si algún desintegrado va a ir a Ciudad de México al concierto de Lacrimosa del fin de semana.
Ajá.
Para no topármelos.
Claro,
porque
claro,
no
claro,
sea sí, cosa sí, que sí, esté disfrutando ahí sí, del Tilo Wolf. Ajá. Y alguien me diga, la resistencia existe,
no,
Javi.
No, no, claro.
Así que bueno, sí.
Yo quiero
saber eso. No vamos a ir a Ciudad de México. A ver, sí. ¿Sabes lo que pasa? Nos aburrimos. Los conciertos de Lacrimosa, sí, está bueno, bien.
No somos
pero
fan. Hay mucha banda que es muy fan de Lacrimosa.
¿Sabe que hay gente que cree que usted es un homenaje viviente a Lacrimosa?
Súper lejos de eso.
El día de cumpleaños.
Sí, a huevo, súper lejos de eso.
No sé si súper lejos, pero
gente.
No es un homenaje.
No.
Pero llama la atención el mismo día de nacimiento.
Sí,
el mismo, ajá, todo. Escúcheme, todo.
Es ridículo,
escúcheme una situación.
Realmente ridículo.
Realmente ridículo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, ya, quítate.
Sí,
Tilo. Ponte otro nombre.
Tilo, tómate un té. Bueno, el Javi Metal quiere saber, ¿eh?
Ajá.
Así que
sí,
bueno, vayan respondiendo porque se va el tiempo, ¿eh? Es así sobre. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico. A Carlos Tevía con ustedes, el Nico.
Venga, mi colete.
Sí, Nico. Sí, tuvo mucha repercusión la historia de la pirómana atrás del telón con el perro loco que le dio en la rodilla. Todos defienden a la pirómana, todos defienden al perro, todos atacan a la vieja. Dice, muy bien, Cereza me permite, Mico, Cereza Radioactiva. Dice, justo escuché la historia de la pirómana y cuando saqué a pasear a Bombón, tuvo un ejemplo, Juan Carlos,
claro.
Ha volteado tianguis completos. Sí, un perro sin correa se le aventó.
No mames.
¿Qué pedo, perrito caniche, todo loco, a qué ver? Y bueno, y su dueña dijo que si mi perro no fuera agresivo,
ajá,
su perro jamás se le habría aventado.
Ah, mire.
Invirtió la carga de la prueba.
Sí.
La vieja lo lleva sin correa por ahí.
Chale.
Un Rottweiler de metro y medio.
Ajá.
Y se le avienta al poodle inocente con esa cara de amor que tiene Juan Carlos.
Sí.
Y la culpa de Juan Carlos porque tiraba una vibra,
ajá,
una vibra voltea, voltea taquerías. qué cosa,
por
¿no?
Por favor, señora.
O sea,
siente a su perro.
Él sin correa era el de ella y el mío iba caminando normal. Bueno, normal, Cereza. Es el mismo perro que la revolvió usted por los aires.
Bueno.
Pero en ese momento iba normal.
Momento, no.
Sí, y no tiró una vibra agresiva.
No, para
y
nada.
Y se le aventó
Sí.
Y yo lo tuve que sacar a patadas ahí.
Dale.
No, pero qué cosas, ¿no?
Sí.
La gente está muy loca.
¿Y usted qué le hizo eso?
No, yo sí, claro. Yo le dije, mi amor, le dije al perro que venía también.
Claro.
Y ahí se calmó porque vio que la vibra era otra.
Sí, sí.
Pero qué vieja loca la otra,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pinche gente. Tenemos una información.
¿Información?
Que nos llena de alegría a nosotros.
Es verdad, mucha.
Bueno, Joey, el guitarrista de Kandinsky, ha vuelto a nacer, amigos.
Qué
es como un nuevo bebecito de luz. No estamos hablando de No te tocaba, carnal, de milagro.
Sí, güey.
No hay publicaciones en Facebook con su carita rodeada de angelitos de milagro.
Sí, güey.
Venía en su moto de alta cilindrada por la vía rápida. Una troca lo encerró y voló, volaré. Casco chingón, chamarra con protecciones, pantalones con rodilleras reforzadas, botas de seguridad, guantes con puños reforzados. Si no, ahora estábamos haciendo el disco homenaje de Candiquira a nuestro querido guitarrista. Sí, lesiones hay,
obvio.
Clavícula rota.
Sí, claro.
O sea, si uno ve la filmación de las cámaras de seguridad de la autovía,
dice esto es.
La gente lloraba alrededor.
Sí, y él miraba y decía, me morí.
Sí, debo estar
porque
muerto.
¿Por qué lloras?
Esto, debo estar muerto.
Con el casco puesto,
aparte. Claro, claro, dijo. Sí, sí, sí.
Chale,
y toda la gente llorando.
Bueno, todo muy rápido, ambulancia perfecta.
Sí, todo bien. Clavícula rota.
La señora de la troca, no.
La señora de la troca, nada bien, ¿no? Imagínese usted la situación. Pero,
o sea, sí, está súper bien la señora. Lo que no estuvo bien es ella
maniobrando. Pero bueno, será la clavícula rota repuesta con titanio.
Sí que sé.
O con Titanic, no sabemos.
Póngale,
o con plástico fino. Y no mucho más. El resto de KD está impactadísimo.
Totalmente.
Frente a estos micrófonos diciendo, no lo podemos creer. Felices también,
sí,
porque
obvio,
seguimos siendo un trío.
Exacto.
Y por esa amistad que nos une desde adolescentes.
Sí que sí.
Así que bueno, esa es la novedad que teníamos íntima que les contaba respecto a Joy, el guitarrista de Kandinsky Dirac, que le mandamos un abrazo enorme sin impresionarlo mucho por el tema de la clavícula,
vio.
Un abrazo grande. En el programa de hoy tenemos un testimonio estremecedor, nos asomamos a parte de la cultura guaraní, esta feta nos hace enojar, nos mandan al Ministerio Público y recordamos un piloto de la F1. Miércoles avanzamos en la batalla bajo la lluvia de flechas lanzadas sin sentido. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Sí, es verdad. Yo vi al bombero. Llega el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Bueno, recordamos, nos hizo spoiler ayer.
Sí.
Vio al bombero en vivo y en directo, en persona, en todas sus presentaciones. Adquiera su ticket para ver al bombero, que no es una situación para nada agradable.
No, no.
Recordamos, lo voy a pronunciar detalladamente para que nadie se confunda y luego empiecen con el bombero.
No, el bombero no.
Es el pombero.
Sí.
Bueno,
con
y vamos
P.
a hacer con P de pombero, obviamente.
Claro, claro, claro.
Pero con P básicamente de Paraguay, mi amigo.
Wey.
Porque el pombero en guaraní, pombero, también conocido como pomberito, no sé ese nivel de confianza,
bueno.
amigos guaraníes, porque bueno, es una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní. Guaraní es la cultura histórica, ancestral de la zona de Paraguay, de la zona del país actualmente llamado Paraguay y más allá, ¿verdad?
Ajá.
Porque abarca parte de Argentina, parte sur de Brasil, sureste de Bolivia, el Chaco boliviano, etcétera. Bueno, aquí no casualmente al caballo fantasma lo tenemos en Berazategui, Buenos Aires, con un urbano de la República Argentina,
pero
originario del Chaco, de la provincia del Chaco.
Okay.
Entonces, obvio que todo nacido en el Chaco, en Corrientes, en Paraguay, en Misiones, y para ver al pombero. ¿Lo ha visto en algún momento al pombero o supo de él?
Sí, la verdad que mejor no verlo.
Y,
pero
bueno, pero es casi, vio como la religión de alguna manera genera los cimientos para que nosotros adoptemos determinado comportamiento muy niños.
Sí, sí.
Bueno, de esa manera todas estas especies de leyendas y cosas místicas hacen que también a los niños se les inculque determinada cosa. Por ejemplo, las niñas del Paraguay, los niños del Paraguay ya saben que a determinadas horas no deberían andar por ahí porque va a pasar el pombero.
Sobre todo las niñas.
Sobre todo las niñas, ¿por qué? Porque el pombero, ¿qué características tienen? A los hombres los desorienta.
Póngale.
Lo molesta, le roba alguna cosa, los avienta una zanja medio pedo. ¿Sí? A las mujeres, ¡bomba!
Chale.
Sí, no importa casi la edad.
Ajá.
Cuanto más menores sean, mejor para el pombero.
Póngale,
y ahí anda.
Usan, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Digo,
bueno,
usa a los demás,
la misma sociedad.
Obvio.
Sí, ya lo comentábamos, ¿no?
Sí,
en un programa
hicimos
todos los análisis de diferentes perspectivas.
Exacto.
Y muchas veces estos personajes también son justificación, como para decir, fue el pombero.
Claro.
Evidentemente. Pero no era Don Braulio que salía ahí de la.
No,
ese fue el pombero. dinero. Así que, analizado todo esto de este personaje místico, nos encontramos, bueno, con algunos otros detalles que yo, mi rustiquísimo guaraní, sí, hará agua completamente, pero me parece importante. En algunas zonas se llama piragüe.
Ah, mire.
Piragüe, claramente guaraní, sí, que quiere decir pies peludos.
Ah.
O sea, tras que es horrible, chale, es de terror, sí, sí, es, tiene las patas peludas.
No mames.
También se le llama Caripairé o Caraypijaré, que viene a ser señor de la noche. El Caraypijaré.
Chale,
sí,
¿no?
Sí, sí, señor de la noche. Bueno, de esa forma lo conocen en Paraguay, ajá, puntualmente, ¿no? Que te va a cachar el Caraypijaré y bueno, cuidado. Luego también se le llama Cuarajijara. Cuarajijara, en realidad.
Okay.
Cuarajijara, de hecho, es un apellido bastante común en el Paraguay,
claro,
dentro de los apellidos que existen, ajá, en la zona, el apellido Jara.
Sí.
Bueno, Cuarajijara es el dueño del sol.
Ah, mire.
De señor de la noche a dueño del sol.
Ajá.
Recordemos, ataca en el horario,
claro,
de la siesta,
claro,
donde el sol está más.
Exacto.
Sí, y también en la noche.
Uh-huh.
Bueno, y así, tal como se lo conoce en el mito de los ya de Río Grande do Sur, en Brasil, en los esteros de Liberá, digo, y en la provincia argentina de Misiones.
Ajá.
Ubicado, también se le llama Chopombé, que quiere decir Don Pombero.
Don Pombero.
Porque también, sí, como le decimos, Pomberito,
claro, claro, claro,
que nos parece una falta de respeto para, sí, un ser místico, es como,
sí,
decirle a Zeus, Zeusisto.
Póngale, es darle algo un poco más simpático cuando no lo tiene, en realidad.
No,
o sea,
Quetzalcoatlito.
No.
O sea, no, diminutivos a,
claro, claro,
a los personajes místicos, no.
No, por favor.
Sí, bueno, lo comparé con dioses en realidad, estuve,
sí,
mal, pero bueno, esos seres místicos.
Sí, sí.
La cuestión es que Chopombé es Don Pombero. Dicho esto, hecha esta aclaración y este marco teórico que ubica al caballo fantasma en medio de la escena, diciendo yo vi al Pombero.
Ajá.
Hace muchos, muchos, 800 años aproximadamente.
Ah, no mames.
Sí, sí, reencarné un chingo de veces, siempre en el Chaco. Pero bueno, para mí, que tenía 11 o quizás más, como 9, dijo Peña,
claro,
Nieto.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque todavía estaba en la primaria. Ya me escapaba a la hora de la siesta con la resortera, la gomera, vio, para,
claro,
cazar pajaritos y esas cosas. Y hacer mil cagadas, rompía algunas ventanas o tumbaba algún camachuí o camoatí. Es una especie de avispa que hace miel.
Ah,
la verga.
Una avispa que hace miel.
Güey,
wow.
El Chaco es un lugar,
sí, sí,
inexpugnable.
Sí, sí.
Por algo es el,
claro,
impenetrable.
Totalmente.
Está ahí. No, vergas, una avispa que hace miel.
Y en el planetario.
Y bueno,
en
si
el
eso,
impenetrable.
Sí, sí, en el, sí, planetario impenetrable.
Sí, sí, sí.
Aparecen estas cosas.
Totalmente.
Sí, sí. Mire, si son ignorantes, yo no sé si voy a poder seguir sosteniendo.
No,
esta,
no, perdón, no, perdón, perdón.
Perdón, caballo fantasma,
sí, sí,
pero,
sí, sí,
me vengo desayunando que hay avispa que hace miel.
Sí.
Sí, sí, son esos nidos de avispas que adentro tienen miel.
Ajá.
Así que no, okay, sé si la hacen o se la,
bueno,
roban a las abejas.
Sí, 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 pero de ellas.
Sí, sí. Bueno, la idea era darle con la gomera,
ajá,
la resortera, para que, insisto con lo de resortera, para que lo entienda,
sí,
no,
claro,
del,
claro,
público,
claro,
masivo.
Totalmente.
De la vida, para que caiga y que las avispas nos salgan a correr.
Sí, buscamos, un entretenimiento
campestre, pero
total,
buscamos adrenalina, ¿entiendes?
A huevo, siempre.
Le dábamos, obvio, con eso, ¡fu! Pasó,
sí,
cerca. Y ese, había alguno, el que corría,
ajá,
sin pegarle era un cobarde.
Sí, no, no,
porque corre antes de tiempo.
No, güey.
La vida es un riesgo,
sí,
carnal. Entonces, bueno, ahí estábamos,
ajá,
dándole a eso. La idea era darle para que caiga y entonces ahí corríamos salvajemente y el que se libraba de los piquetes, o sea, de las avispas,
ajá,
se libraba. Y el que era alérgico
era
y moría.
Dios,
y, sí,
sí,
claro. El otro era
y el
nombrado
otro
Dios.
Sacrificio.
Y el otro era el sacrificio,
sí,
que
sí,
la,
sí,
naturaleza chaqueña había, ajá, dispuesto para nosotros. Siempre nos hacían recagar las avispas, no había forma de ganarles.
Ah,
íbamos todo picoteado con los labios así como con ácido hialurónico,
pues claro.
Iba a decir con botox, pero
no,
ya la
no,
quilombo
no,
me enseñó,
sí,
todo,
sí, sí.
Y estábamos ahí todo inflamados, ahora les vamos a dar, no podíamos ni hablar, pero bueno, la venganza buscábamos. Mis hermanos iban conmigo siempre a todos lados, donde va, cada vez te quiero más, porque nos escabullíamos juntos,
claro.
En parte porque todos buscábamos lo mismo. Ajá. Y en parte para que no haya un testigo que pudiera denunciar.
Totalmente.
Si había una cagada, éramos todos juntos. Nos mirábamos mutuamente. Ajá. Y nadie denunciaba a nadie. Al salir a tirar balines que preparábamos nosotros con barro, los secábamos al sol. ¡Mire! Ajá. Claro, en el sol chaqueño se seca todo. Obvio. Hasta bueno. La ropa se le seca.
Sí.
Escúcheme, porque la misma técnica, disculpe que se lo diga. Querido caballo fantasma, la misma técnica que se utilizaban, que usaban los nativos sudamericanos para hacer las tejas. Las tejas dicen que originalmente, ajá, y es un conocimiento así ancestral que debo comunicar porque para qué me lo voy a guardar,
obvio.
Tenía el tamaño del muslo de los nativos, que era con lo que hacían las tejas.
Ajá.
Tejas, creo que esas son tejas estilo francesa.
Claro.
Creo, ¿no? Hay unas como estilo francesa y otras estilo no sé qué. No sé si son las francesas, pero bueno.
O coloniales.
Coloniales, sí. las que son
las que
como
tienen una sola
española,
curva.
No sé cómo llamarle.
Póngale.
Que tienen una sola curva, que eran.
Claro.
Más o menos el molde era el tamaño de un muslo de un nativo, en este caso claramente guaraní.
Sí.
Así que bueno, nativos altos y fornidos los guaraníes.
Claro. Sí que sí.
Por lo tanto, no imaginen, por ejemplo, mayas,
claro,
¿no? Que son de menor estatura y menor complexión. Imaginen unas tejas grandes, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
La cuestión en todas las siestas. Nosotros salíamos a tirar esos balines que habíamos preparado previamente con lodo secado.
Ajá.
Una cosa que era
poderosa.
Cerámica.
Obvio.
Cocida. Bueno, y en una de esas, que lo veo.
¿A quién?
Y al pombero, güey.
No,
si le vengo hablando del pombero desde que empezó.
Eso, sí,
no,
es verdad.
El famoso pombero.
Sí.
Lo vi.
Chale.
Bueno, él estaba atrás de una casuarina. Entonces, mi hermano más chico fue a ver por un costado y yo por el otro. Porque dijimos,
claro.
Porque si nos hace el chiste de que va por un lado, va por otro lado, y
no
nosotros
lo
empezamos a correr como una gallina, no. Entonces le dije, teníamos la táctica y la estrategia.
Perfecto.
Las termófilas,
sí,
una mamada al lado de esto. Nosotros dijimos, tú ve por allá, yo voy por allá. Todo con seña, como si estuviéramos jugando al counter. Y entonces, y ahí lo vimos. Lo mismo los dos. O
ajá.
Sea, yo y mi hermano pequeño.
Sí.
Bueno, era un duende viejito que tenía cara de malo, de mal encarado, cara de jueputa. Sí, y nada más, él sacudió la cabeza para un lado y para el otro mirándonos.
Claro, uno
como
al
diciendo,
lado, otro al otro,
sí,
qué pedo.
Sí, un niñito y otro niñito, a la verga, me están viendo. Recordemos que dentro de la leyenda de El Pombero, nunca se le puede ver la cara, no se deja ver la cara.
Exacto.
Él prácticamente no
ajá,
se deja
claro,
ver.
Claro, claro.
Es un ser esquivo,
sí,
como todos los seres así, de leyenda,
sí,
místico. Es como que todos lo vieron, pero nadie lo vio. Todos lo pueden describir, pero nadie específicamente.
Sí,
es como un ovni o algo así. La cuestión es que yo lo vi, amigo. Yo lo vi y mi hermanito también lo vio. Y cara de malo, cara de puta. Y sí, y nada más sacudió la cabeza para un lado, para el otro, como mirándonos, como diciendo, me vieron, los voy a tener que matar.
Ah, bueno.
Nosotros dijimos, ¡ah, la verga! Preferimos las avispas, preferimos las avispas. Ahí rajamos para casa.
Sí,
corriendo a una velocidad y alimentándonos mutuamente la visión que habíamos tenido.
Total.
¿Lo viste? Sí, yo lo vi. Tenía las patas peludas, peludísimas, decía mi hermanito.
No,
y tenía cara de malo. ¿Qué de malo? Cara de jueputa, mil jueputa. Y entonces íbamos así. Cuando llegamos a casa ya lo teníamos al pombero como para hacer una especie de identikit perfecto. Bueno, no teníamos foto porque no era tiempo de celular. Éramos tan pobres.
Sí.
Andábamos con los balines, imagínese usted. Creo que no paramos. Y mi hermano mayor no seguía, aunque no sabía ni qué onda había pasado, ni por qué andábamos con
está bien, pero si corren, corren.
Si corren, corremos. Los hermanos,
obvio,
como lo sabemos,
sí.
Si un hermano corre, todos corremos detrás.
A huevo.
Luego nos damos vuelta para averiguar por qué.
Sí.
Mi hermano mayor no sabía si era que le habíamos pegado a las avispas o algo, pero estábamos corriendo y corrió. El hombrecito este, mire, lo describe como un hombrecito,
ajá,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque duende, porque todo eso.
Sí, 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 es que va muy por el lado del duende, aunque
va
hay
por el lado del duende.
Descripciones que son más monstruos grandes.
A ver, el duende más hijo de puta de
claro,
que
claro.
Pueda haber. Sí,
sí, obvio.
Yo le recomiendo, no busquen imágenes del pombero.
No.
Porque es horrible,
sí,
se van a encontrar con una verde.
No,
y esas cosas irreproducibles, amigos. Bueno, y ahí rajamos para casa, creo que no paramos y mi hermano mayor nos seguía. El hombrecito este tenía sombrero de pasto, de paja,
ajá,
de ramas, así como un sombrero
sí, sí,
típico
sí.
De la zona. rural. La piel oscura, oscura.
Ajá, y el sol. Sí,
y el sol. Estaba carcomido por el sol de la fiesta. De la siesta, digo. Claro, de la fiesta que se mandaba él.
Sí.
Y fumaba algo.
Ah, mire.
Sí, era Fumanchú.
Ajá.
Sí. Para mí, no sé. Pero como una ramita o algo así. Y fumaba. Las patas finas.
Ajá.
Y una especie de bota puntiaguda bien alargada. Típico del duende. No sabemos dónde compra su calzado el duende.
Sí,
en lo de Big Ogre o dónde.
En algún lugar
pero es típico.
De duendes.
En algún lugar del duende.
Claro.
Bueno, tenía trapos como de arpillera. De esa tela típica de bolsa de papas y de esas cosas. Y no nos siguió ni nada. No. No pasó nada en especial.
No
nos embarazó a ninguno de los tres.
No
pasó nada de eso. No nos mareó. No nada. Pero quería decirles que sí existe.
Sí,
o sea no yo fui testigo. No jodan, no empiecen con ay, es una presunción, es una leyenda campestre. No, lo que pasa es que a muy poca gente se le aparece.
Claro.
La mayoría que escucha este tipo de historias no cree. Pero para nada. Pero bueno, lo que pasa es que hay que estar en el monte chaqueño y que se te aparezca. Y ahí vamos a ver si es creer o reventar. Bueno, la cosa es que lo vi dos veces más después.
No mames. Pero eso ya.
Le podría decir como cuatachos.
¿Usted trabajó para el bombero?
No trabajé, casi amigos, compadres, compadres de toda la vida.
¿Qué yo, amigos, no?
Es más, un par de veces le di recomendaciones, le dije, bombero, hay que abandonar esta vida de delincuencia y de embarazo. Y me decía, soy así. Bueno,
soy así.
Ya no voy a cambiar.
No,
llevo
claro.
600 siglos pisando esta tierra. Y le dije, bueno, por eso yo me voy para el conurbano, porque no quiero saber nada. Bueno, el miedo nos duró poco tiempo. Después como que le agarramos confianza y andamos buscando al bombero por toda la zona. Porque qué dedujimos, como niños que éramos, corremos más rápido que el bombero. Entonces, bueno, seguíamos saliendo a hacer cagadas. Porque inclusive cuando maestros, encargados, padres y demás, la misma policía local y demás, decía, ¡lo va a cachar el bombero! Nosotros los mirábamos y sonreíamos de costado.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave Llamando a Tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave Llamando a Tierra, disponible para Android y iOS. Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección.
Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa:
¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre,
un laberinto de espejos.
Damas, caballeros, con ustedes ya Fremiot, desde el Ecuador, en México.
¿Cómo está, Fremiot?
Bueno, Fremiot,
yo
imagino la de cosas que habrá visto en las plantaciones de banano Fremiot. O sea, el bombero se queda pendejo al lado de los seres mitológicos, místicos, ancestrales que debe haber visto Fremiot. Hay que estar en el Chaco, ¿no? Hay que estar en el Chaco. Pero Fremiot está enojada igual.
¿Está enojada?
Así que sí,
esto
remata con un chingue a su madre.
Ok, preparamos.
Tremendo. Dice Fremiot, ¿cómo está mi nave bella? Y hoy mis seis gatas lo saludan y toda la familia, pero hoy estoy enojada y le quiero mentar la madre a esta feta. Es por un tema de pasaportes.
Ah, no más.
The Passport. Estaremos con su descargo, querida Fremiot. Yo aquí, decepcionada de esta feta. Esta feta, estamos hablando de México, esta feta mexicana. Es una compañía privada de la familia Grimm. A ver, un alemán que fue a fines de los 70, está en México, año 79, dijo: voy a fundar esto, seguramente con muchos contactos con el PRI, seguramente con muchos contactos de gobierno. Y dijo: bueno, acabo de hacer una compañía de logística, se va a llamar Estafeta, y ¿de qué me puedo encargar? Bueno, se encarga de muchas cosas que tienen que ver con la logística y tiene, el monopolio, digamos, siempre hay un monopolio en este caso, no es que cualquiera lo pueda hacer, de la entrega de los pasaportes express. No es lo mismo que Correos de México. Correos de México sí pertenece al Estado, es deficiente y generalmente falla en las entregas.
Pongale.
Pero Pero en este caso esta feta es privadísima.
Sí,
se debería encargar de hacer las cosas bien.
O sea, todas hay que pagar, pero hay que pagar más.
Y parece que a Fremio le falló. Uh-huh. ¿Es porque soy ecuatoriana? Dice Fremio. No se sabe, Fremio. Bueno, me costó tiempo, esfuerzo, tramitar la reposición de mi pasaporte.
Ajá.
Bien, para que me lo pierda esta feta.
No mames, ¿cómo que se lo perdió?
Para mí no se lo perdió.
No, hijo de su pinche madre.
Para mí se enamoraron de usted y están chupeteando la foto del pasaporte, Fremio. Compita y yo tramitamos nuestro pasaporte en Ciudad de México.
Sí.
Nos fuimos hasta Ciudad de México, nos presentamos, tramitamos. Como sabemos, no hay embajada de Ecuador. Por pedidos que hubo, recordemos, el asalto a la Embajada de México para el Glass y todo ese pedo. Se ofendió un chingo AMLO y dijo, corto relaciones con Ecuador, así no se puede. Recuerden que las embajadas son parte del territorio, como una invasión de no sé qué. En Ecuador, el mismo Noboa dijo, me la pela un chingo, a mí me importa un culo, este va preso por más que se esconda en la Embajada de México.
Ajá.
Dicho este pequeño informe que viene a ser el por qué Ecuador y México hoy están diplomáticamente enemistados o hay casi cero, cero interacción o relación. Bueno, estas cosas que ocurren a estos niveles de mamada,
De reyes.
De reyes, termina influyendo en la plebe.
Ajá.
Que va a sacar un... no digo que esto... sea específicamente así,
pero complica
las cosas.
Claro, sí.
Por ejemplo, que bueno, tuvimos que ir ahí para la reposición y ahí. Compite y yo tramitamos nuestro pasaporte en Ciudad de México. Como sabemos, no hay embajada de Ecuador, pero hay conexión con la embajada suiza.
Ajá.
Porque Suiza siempre está en el medio.
Claro,
porque siempre será neutral desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y por ese medio se ve las cuestiones consulares. Porque miren el chino que es esto, ¿no? El chino, complejo de la situación. Hay que ir a un consulado de Suiza para que intervenga y le diga, mira, acá hay una ecuatoriana que no sé qué pedo y así. Para que te den cita única, casi 8 meses. O sea, uno tiene que prever casi que dentro de un año va a querer así renovar alguna vaina y así. Bueno, 8 meses. Luego, la ida a Tecomán, que es de Tecomán a Ciudad de México.
Claro.
Nosotros estamos en Tecomán con los bananos. Porque en la Ciudad de México no hay plantación.
No,
banano.
No.
Ah, bueno, era para que sepan. Bueno, entonces, Tecomán a Ciudad de México, estar 2 días, pagar así un Airbnb, un hotel, un familiar que nos soporte, una amistad, y bueno, y estar 2 días ahí, esperar 2 meses para que puedan entregarte el passport.
Ajá.
Bueno, me envían a correo que ya estaba lista, ya que no podía viajar por trabajo, así que lo mío, de verdad. Bueno, y empieza todo como una especie de odisea pasaporteril.
Ajá.
Bueno, que el correo esto, que lo otro, que lo demás allá, yo que viajar por trabajo y así. Un tal corporativo se hizo el retiro y esta gente envió por esta feta. Y nunca llegó el pasaporte. No fue razón ahí esta feta. Y peor, lo que él envió, se pone nerviosa, escribe como el orto, entienda la situación, porque una empieza con los dedos así
totalmente.
Y le menta la madre al teléfono y dice, ¿qué mierda está pasando acá que no me entregan el pasaporte? Bueno, de lo que era, y lo peor es que esta feta, o qué pedo, peco de ignorante, desafío, traficante de identidades. Ah, puede ser, que le hayan traficado la identidad.
No mames.
Y ahora hay una doble de Fremiot, no sé, en Rusia.
No, exija sus 5 gatos.
Sí, seis ahora.
Seis gatos. O sea, si le aparece Fremiot, diga, ¿dónde están los 6 gatos?
Claro, es la forma de verificar.
Si no, no es.
Son 6 pasos de verificación.
Sí.
Este gato es de Fremiot, este gato es de Fremiot. Gatas son
gatas.
Además. Las gatas de Fremiot.
Sí.
Sí, bueno, 6 pasos de verificación. Fremiot, no se preocupe ni se haga películas rarísimas.
Ajá.
Es más pendejo el asunto en todo el sistema de cuestión de...
Esperemos que sea
se
así.
Se perdió. Bueno, yo necesito mi pasaporte. A mí no vale madre. Como procedimiento me indicaron que tenía que hacer una denuncia al Ministerio Público.
No manches.
No vaya al Ministerio Público. Bueno, sí, tiene que hacerlo, pero es de nunca acabar.
Sí.
Esto es kafkiano.
Sí, claro.
Bueno, y de ahí va otro chiste amargo. Resulta que ponían... podían carota la denuncia porque yo no tenía pasaporte. Ah, claro.
Ajá.
Usted va al Ministerio Público y dice, vengo a denunciar que no tengo pasaporte. Dice, queda detenida. ¿Cómo?
Claro.
Es que no tengo pasaporte porque esta feta no me lo entregó.
Ah, está bien. Vio que lo del Ministerio Público también son medio... o sea, hay gente lúcida, pero es un porcentaje ínfimo. Entonces le dice, bueno, está bien, su pasaporte no lo tengo. Lo tiene estafeta. Lo acabo de... bueno, está bien. Entonces, ¿qué viene a denunciar? Que estafeta se quedó con mi pasaporte.
¿Y su pasaporte?
Sí, su pasaporte para hacer la denuncia. Sí. No, no tengo pasaporte. Bueno, alguna documentación. En fin, la verdad, estoy emputada. La ignorancia es atrevida, dice. Es verdad. Sí. Qué buena frase, la ignorancia es atrevida. Totalmente, la ignorancia es súper atrevida.
Sí que sí.
La ignorancia es atrevida o no sé qué pensar. Lo cierto es que no tengo pasaporte. Los causantes, muy bien, gracias, haciendo más daño por ahí o a más inocentes. Pide un chinga a su madre al corporativo ignorante que decidió que fue el causante de tanta barbaridad, dice, y a esta feta por la incapacidad. Capacidad operativa que tiene dañando imagen y sin dar la cara a Fremio de Ecuador. Sí,
sí,
obvio, no se lo podemos negar. Esta feta,
chinga a tu madre.
Ay, me siento mejor, amigos. Un beso, dice Fremio. Manténganos al tanto de esto. Si hay alguien escuchando que trabaja en esta feta y que nos pueda decir qué está ocurriendo, haga el seguimiento.
Por favor.
Pero ¿cuál es su nombre?
Sí.
Fremio. ¿Ya escuchó? Bueno, un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el doctor Feel Good de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, doctor?
Hola, nave, ¿cómo están? Espero que bien. Por favor, un brindis por mí, porque el 7 de agosto cumplí más de medio siglo. Así que a todos los desintegrados desde Yaya, Guayó, un abrazo. 7 de agosto, ya llovió. Bueno, esperamos que la haya pasado estupendo, fenomenal, ¿no? Un abrazo grande.
Abrazo, güey.
El doctor Figu de Cochabamba. Llega el Sema Línea de Guadalajara, Jalisco.
¿Qué dice, Sema?
Hola, amigos, amigos, amigos.
¿Cómo está?
Me atraso tan solo un programita.
¿Y qué pasó?
No lo minimice.
Es un programón.
Programitas no se hacen aquí.
No, güey.
Aquí se hacen grandes programas.
Sí que sí.
O diariamente. Nada. O no se hace nada, directamente. No, pero quiero decir que apenas un programa, escúcheme.
Bueno.
Usted parece, nosotros parecemos la policía y usted parece que es el primer semáforo que me pasa. Escuche, oficial, estaba en amarillo, se me cambió de pronto. Escúcheme, se malía, oríllese a la orilla, a ver qué pasó. Vea lo que pasa. Bueno, primero que nada, hablando de los duendes robacosas, me parece que hay una forma bastante eficaz de encontrarlo perdido, o robado, o como sea. Solo traigan a la mamá, póngale así de frente a la mamá, chancla en mano y ceja curriada, y que saque la máxima de ¿y si lo encuentro qué te hago? Y el duende dice ¡a regresárselo!
A huevo.
Porque
sé que sí.
El temor, sí, las madres tienen eso.
Y es un power de las madres.
Es un power de las madres.
Sí.
Porque lo peor es que generalmente lo encuentran.
Obvio.
Y viene el chanclazo.
Sí.
O antes, ahora no sé si están así,
cómo es verdad.
La modernidad nos lleva a lugares donde hasta las madres han cambiado.
Sí, te lo encontré y te compré uno nuevo también.
Sí, claro. Ay, mi amor, no, seguro lo perdí yo, dice la madre. Sí. Deja que compramos tres más. La cuestión es que sí, yo creo que sí, las madres, madres versus duendes, podríamos decir. Bueno, el caso que vengo también, todo esto de los nombres, dice, no sé ni cómo platicarlo, pero qué cagado está esto, porque caigo en todas las categorías de las que se dicen que no se debe hacer nombrar a sus hijos, dice. Bueno, si el mío se llamara o se llama, como sea que se considere, Kimi, por Kimi Raikkonen, ya hasta le compré su volantito para que comience con la prueba a punto del bólido. Chale. Sí, está bien. A mí me gusta mucho el nombre Kimi. Me suena femenino.
Sí.
Kimi Raikkonen es un piloto, que, si mal no recuerdo, finlandés. Y Kimi, ahí el nombre
chido,
masculino, pero Kimi
está
bueno. Estoy pensando en su apellido, Sema Línea, a ver si le combina Kimi Gómez. Sí, bueno. Le podría poner Kimi. Kimi, qué chido. Inclusive, estoy pensando algo. Usted viene del futuro. Está chido estos nombres. Que a huevo, más allá del sexo.
Sí.
¿No?
Claro.
Le voy a poner Kimi.
Totalmente.
Y si es, no sé, póngale. Le voy a poner Kimi. Y si es hombre, Kimi. Y si es mujer, Kimi. Y sí, y ya está.
Claro.
Solucionado todo en un solo acto. Muy bien, Sema Línea. Bueno, y no contento con esto, estoy pensando en el proceso para contactar al mismísimo Iceman y que me firme alguna papeleta o algo que le dé la bienvenida al mundo exterior. Pero para que sepa de dónde viene viene su nombre. Bueno, para que se comprometa con su nombre. Como lo dijeron en el programa, ¿ven cómo es esto? Escúcheme, pero usted considera que si le pone Kimi va a ser piloto de la F1.
Claro.
Sí, a huevo. Qué raro, Sema. Porque conocemos sus gustos. Raro sí. Que no le ponga a Len, ¿no? Más afrancesado y póngale. Más a. No sé.
Ah, pues soy muy fan de Kimi.
Muy fan de Kimi. Kimi me mamó, viví su época, su apogeo. A la chingada. Totalmente. Nelson también le puedo poner.
No, Nelson no.
Por Piqué le digo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo era el otro? Emerson.
Sí.
Emerson, ajá. Claro. Nombres sí. Brasileiros importantes de la F1. Ayrton Gómez. No, lo suyo está chingón. Bueno, por un lado caigo en la categoría de medio baboso. No, usted es un baboso entero. Y por otra parte, le estoy dando todos los motivos para que investigue y se involucre con el pedo. No, que cuando sea grande, a ver, ¿por qué me llamo Kimi? Hijo de puto, ¿por qué mi padre me eligió este puto nombre? Kimi Raikkonen. Me vale verga. No, no es venganza por aquello de que todo lo que he batallado yo con el mío. Sí, la verdad que es suyo, cabrón.
Sí que sí.
No mames, es inviable, imposible, irrefutable. Bueno, pero pues a la vez me da mucha risa de ver qué tan creativo va a tener que ser para que su nombre sea bien chingón en una pesadilla. La cuestión es que, y hasta ahorita vamos bien porque su mamá, Eliette, francesa Pavaría, ¿en serio se llama así?
Ajá.
Qué horrible nombre, ¿no?
Ya, güey.
Pero
¿cómo
escucha,
es?
Eliette se escribe con doble T, con una H. Eliette. Sí. ¿Traducido al español o qué ajá. sería? Eliette. No sé. Tapecil de Eliette. Bueno, Eliette dice, le quiere agregar el nombre Heliodor. Está bien rara su pareja, cabrón. Sí. Mezcla de Eliette con Piotr.
No.
O sea, el nombre de. Olvide. No. Queda totalmente descartado. Es imposible que un niño hasta los 45 años no va a aprender a escribirlo. H-L-Y-O-T-R. No, imposible. Bueno, ahí sí se le va a complicar a huevo. Pero bueno, estamos eso por ver. Perdón por tanta risa, pero estos programas me he sentido tan identificado, señalado, juzgado, pendejeado, que en verdad me da mucha, mucha risa. Carnales, de verdad, un honor poder compartir con ustedes esta alegría y estos cambios tan radicales en mi trayectoria de vida. Es verdad.
Huevo.
Sí. Bueno, sobre todo dado los eventos de los últimos 3 años.
Ajá. Sí.
Muy determinantes, totalmente. ¿No? Totalmente. Los quiero. Abrazos enormes
abrazo
a toda la
grande,
nave
wey.
Y sus alrededores. Otra historia que no es para radiar.
Sí.
Un abrazo grande para el Sema Línea. Carnalito, un abrazo grande.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el ilusionado de Toluca.
Desilusionado.
Hola, tripulación espacial. Gracias al caballo fantasma y a ustedes que mencionaron dos hilos que me gustan un chingo vergos.
Ajá.
No es el pombero. No, me refiero a la intersección de Bill Murray y el cuento de Navidad de Dickens.
Mire.
Las dos cosas me supermaman un chingo. Bill Murray se hizo tan famoso en la película de los cazafantasmas, una lista obligada en un videoclub ochentero,
sí.
¿No? Ilusionado, claramente. ¿Sabes que yo no la vi? ¿Usted vio los cazafantasmas?
Seguro que sí.
Yo son esas películas que
¿no?
vi partes,
ajá.
pero así como que me vi lista de películas que no vi completas.
Pensé
y que son
sí.
impactantes,
ajá.
digo, para una
la
persona que
se la cruzó.
Sí, pero no la vi completa. O me la topé y estaba recontra empezada y la vi un poco. No sé ni de qué trata, o sea, me imagino que hay gente que caza fantasmas.
Sí.
Pero
hay varias, por lo menos dos, ¿no?
A ver, todo el merchandising lo conozco. El carrito de los cazafantasmas, los vatos de los cazafantasmas, todo eso que tenían que era para cazar fantasmas, los fantasmas mismos, pero.
Video, ¿no?
Porque... Sí. Porque era de una había una canción ochentera. Panamá, sí, claro. Le hice un mix con Brasil, ¿no? Dice Ghostbuster. Bueno, no sé si Ghostbuster.
Sí, tenía algo así parecido.
Sí, perfecto. No vi Ghostbuster. Y la otra que es llamativo que no vi. Digo, es llamativo porque yo me pongo de afuera y digo, ¿y este güey qué? La de McCulkin Culkin. La de Mi Pobre Angelito no la vi completa nunca.
No se la cruzó nunca la tele, la pasan siempre.
Sí, me la topé siempre, pero.
Bueno, se la voy a poner.
No, escúcheme. Pero no recuerdo, o sea, Todas las imágenes las vi.
Sí, a huevo.
La de Karen, la sí, del aeropuerto, sí. La de todo. Totalmente. El pedo, la del güey que le cae la plancha en la cabeza.
Sí, a huevo.
Pero así, ¿me vi la película? No.
Bueno, sí.
Tampoco vi Beethoven, la del perro San Bernardo, güey. No. No.
Me parece que sí.
No vi nada.
Yo las vi.
Bueno, quizás la vi y me las olvidé. No sé. Bueno, los cazafantasmas.
Sí.
Le maman al ilusionado. Ah, no. El cuento de Navidad le maman al ilusionado. ¿Qué dicen que eso de esos actores que él decide en las películas participar por el guión antes que por el dinero? Bueno, sí. A determinado nivel actoral,
obvio.
Un actor elige y dice, no, este guión no me gusta.
Sí, sí, sí.
Pero usted sostiene que Bill Murray vio los cazafantasmas y digo, no, esta película. En esa época también podía decir, bueno, puedes decidir porque sabes que es un tanque de Hollywood,
claro,
que te va a colocar.
Wey,
sí, es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Como diciendo, esta película es una mierda, pero la voy a hacer porque, o sea, voy a ganar un chingo.
Totalmente.
Sí, a huevo, a huevo.
Sí, sí, sí.
Bueno, por lo que casi es garantía absoluta de buena comedia en cualquier película donde aparezca Bill Murray. Si ustedes ven Bill Murray, vayan porque se van a divertir. Es mi recomendación del día de hoy, el ilusionado ochenterísimo de Toluca, México. Y el cuento de Navidad de Charles Dickens.
Sí.
Que tiene 1000 adaptaciones en pantalla chica y grande.
Ajá.
En lo personal, casi todas me gustan. Qué bueno que venga con esa onda.
Sí, no, que
no
solo
hater.
Me gusta nada más que...
Claro, sí. Yo una que no vio nadie,
sí.
Que solo me vi yo en autocine que ya no existe más en Ciudad Satélite. No, perfecto, ilusionado. Le gustan todas las versiones.
Sí que sé.
Cualquier pendejo hace una versión de Cuento de Navidad de Dickens.
No sé
sí, me gustan.
Sí.
Con monitos, animación, con todo. La de los mopeds, me mamó. Actuadas, animadas, de todo. Gracias por todo, Nave. Soy el ilusionado, no el hermano reactivo, que también me atasca de links.
Dale.
Cabrón, ¿cómo se convive con un brother que primero que es conspiranoico mal pedo y segundo que le atasca
linkero.
A toda la familia?
Sí.
Es linkero el cabrón.
No
lo vamos a cambiar, pero...
No.
¿Usted lo sufre o ya como que le da el avión igual que nosotros? Decimos, sí, el link, sí, está bien. Ahora poncho. Un abrazo para el ilusionado de Toluca, para toda la familia, todos los hermanos ahí bien desintegrados, cabrones, abrazos. Damas y caballeros, ya con ustedes el Cervicox X de Monterrey Nuevo León.
¿Cómo estás, Cervicox?
Navellinha, primero que nada, bueno, ¿es todo chido?
Sí, todo chido.
Todo chido.
Ajá. ¿Usted?
Como usted, que se lo ha visto pasear como el Santa Catarina con campanita, evidentemente, ahí por Fundidora. Bueno, nos parece bien. Así que sígale, porque se queda con campanita.
Totalmente.
Y con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Ani de la O, por la Pony Rebelde, por Goluica Lojona Enojona, por el Poitrónico, por la Poitrónica, por Vicky de Olavarría, por Piedra Sin Corazón, por el Cara con Velocidad, por Juan C. de la Pampa, por el Psicoloco de Rosario, por la Señor Chapita, por el Señor Itacate, por Juan de Renton, por el Tlaloc Man, por Acidito X, por el... Pedimos porque
vamos
a momento por la por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo dando brincos.
Órale.
Sí, trepándose, haciendo rostros, descansando en los árboles. Ay, como una orangutana, güey.
Una orangutana, menos mal, pensé que era el bombero, güey. En un momento digo, ¿qué pedo con el pedo?
No,
la orangutana.
Sí.
Hoy
sí,
sabe que es el día del orangután. Sí, un primo,
claro,
el orangután.
Claro.
Estaba el orangután, sí. Meciéndose en una rama, es verdad. Bueno, el nombre, ¿sabe cuál es el nombre científico del orangután? Ah, no lo sabe, ve. Porque uno puede imaginar así.
Póngale.
Monirus orangutanus.
Póngale.
Una cosa así difícil.
Ajá.
A mí se me complican a veces, ¿no? Nombres de personas del griego, del latín generalmente. Orangu. No, ¿sabe cuál es el nombre científico?
¿Cuál?
Pongo.
Pongo.
Pongo. Es el mono pongo, exactamente. Sí, el mono pongo. Sí, diga que ese dato no lo conocíamos sí. antes y no sabe, Mico, cómo le pongo. Bueno, son primates homínidos, como sí, nuestro sí, chango, sí. sí, que comprenden tres especies de grandes simios originarios de Indonesia y de Malasia. Son asiáticos los orangutanes. Ah, que ya lo sabía, perfecto. El orangután de Borneo, que es el pongo pigmeus, y el de Sumatra, que es el pongo abeli. Un saludo para Belly Lunatiki. Sí, claro. Y se pongo a Belly. Sí, y se sumó en noviembre del 2017. Llegó alguien nuevo a la familia.
¿Sí?
Una tercera especie de orangután. Cuando se identificó y se describió el orangután de Tapanuli, que es el pongo tapanulensis.
Estamos
al borde del tapecil de Marlete, pero no. Esta es la realidad, amigos. El orangután y su familia. Feliz día a todos los orangutanes que nos están escuchando.
Claro que sí.
Son un monito muy simpático, poderoso, fuerte, más de 80 kilos de peso los machos, 60 y tanto las hembras, y son felices los que son felices, los que no se deprimirán, claro, no sé. Es el día de la fotografía también.
Ah, qué bonito.
Un saludo para Cristian de Zapopa, para Jaco, nuestro fotógrafo paseño, para tanta gente que nos hemos topado a lo largo de nuestra vida, cámara en mano, haciendo del arte de la fotografía algo
qué
magnífico.
Bello.
Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el MC de Cochabamba.
MC.
Al que le gusta mucho la fotografía también. Gran fotógrafo. Un abrazo grande para el MC de Cochabamba. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.